Muy buenos días a todos. Voy a dar lectura al comunicado de la Junta del día de hoy. La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria en 13.25%. Cinco directores votaron a favor de esta decisión y dos directores lo hicieron por un recorte de 25 puntos básicos. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. Al finalizar septiembre, la inflación total anual fue 11% y la inflación básica sin alimentos ni regulados fue 9.5%. Estos valores son menores a los observados en agosto, pero siguen siendo altos y muy superiores a la meta. Las tasas de inflación de servicios y de regulados han mostrado particular persistencia en los últimos meses. Las expectativas de inflación a diferentes plazos aumentaron y para 2024 superan la meta del banco. El equipo técnico espera que el crecimiento anual del PIB sea 0.4% en el tercer trimestre y la perspectiva para el año completo se revisó al alza de 0.9% a 1.2%. Aunque la economía ha continuado su desaceleración del alto crecimiento observado en 2021 y 2022, el nivel de actividad económica se mantiene en su tendencia a largo plazo y la tasa de desempleo está en niveles históricamente bajos. Si bien durante 2023 se observa una corrección significativa del desbalance externo de la economía colombiana, hay incertidumbre creciente en las condiciones externas, en particular en los mercados financieros internacionales. El análisis de la Junta enfatiza su preocupación por las pérdidas que causa la inflación persistente en el ingreso real de los hogares, sobre todo aquellos más pobres, y por el impacto negativo que tiene la inflación sobre el crecimiento económico y el empleo en el mediano y en el largo plazo. La mayoría de la Junta considera que con la información disponible aún no es oportuno iniciar un proceso de reducción de las tasas de interés y que resulta conveniente esperar condiciones que den mayor confianza sobre la sostenibilidad de ese proceso en un contexto de convergencia de la inflación hacia la meta. La decisión adoptada por la Junta Directiva reconoce los dilemas a los cuales se enfrenta la política monetaria y es coherente con el objetivo de llevar la inflación hacia su meta de 3%, manteniendo la actividad económica en su máximo nivel sostenible. Las futuras decisiones que adopte la Junta dependerán de la nueva información disponible. Hasta aquí el comunicado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor gerente. Le doy la palabra al señor ministro de Hacienda.
Buenas tardes. Como ustedes podrán observar, por segunda ocasión, la Junta Directiva llega a una decisión no unánime. Respeto la decisión de la mayoría, estoy en desacuerdo con ella. Creo que se está creando un obstáculo a la recuperación de la economía por mantener tasas de interés altas.
Muchas gracias, señor ministro. Abrimos entonces la ronda de preguntas. Empezamos con Laura Rojas de Noticias Caracol. Mientras tanto, les recuerdo que este comunicado de prensa que acaba de leer el gerente del Banco de la República se encuentra publicado ya en nuestra página web www.banrep.gov.co. Adelante, Laura.
Gracias a todos. Bueno, mi primera pregunta tiene que ver con algo pues diferente a la rueda de prensa de hoy. Tiene que ver con el futuro de la CPM y la gasolina. Se sabe que ya hay unas mesas técnicas en cabeza pues de los diferentes gremios y por supuesto también del ministerio. ¿Cuáles son estas como conclusiones? Porque lo que han dicho efectivamente es que se espera que suba en febrero, pero ellos no quieren realmente pues que se suba en la CPM.
Por supuesto que la principal conclusión de esta discusión que hay sobre la reducción de la inflación es el peso en los combustibles. Colombia es uno de los tres países de América Latina que congeló combustibles. Son Ecuador, Bolivia y Colombia. Cuando el Banco de la República en general hace una referencia con la tasa de inflación de otros países y dice que allá han bajado rápidamente, esos países nunca congelaron combustibles. Entonces la inflación efectivamente ha bajado rápidamente en Perú, en Chile y en otras partes. Y ese no puede ser nuestro punto de referencia. Nuestro punto de referencia es que aquí está bajando la inflación de otros elementos, pero la de combustibles sigue subiendo y es una discusión que hay y con los gremios para hacer concertación de la manera como, como estos precios se van a ajustar. Lo cierto es que todavía nos falta tres alzas en gasolina y empezará después la discusión de la CPM, que tiene hoy una brecha de 8,000 pesos.
Una segunda pregunta, y qué decirle también a todos estos gremios que han llamado precisamente a que bajen las tasas de interés, pues estas se mantienen en 13,25%, por ejemplo, el sector de la vivienda que sí ha pedido que se bajen para reactivar la economía, que por supuesto lo ha dicho también el ministerio, ¿y por qué quedarían así?
Las tasas de interés del mercado financiero, ustedes van a encontrar que están bajando, pero siguen siendo muy altas, porque su punto de referencia sigue siendo la tasa de intervención del Banco de la República. Esa es la razón por la cual la solicitud que se hace es comenzar a bajar tasas. Ya no se hizo en esta reunión, nos toca esperar a la siguiente.
Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta es de Freddy Gómez, de CMI.
Buenas tardes. Dos preguntas básicamente, una para el ministro y otra para el gerente. Para el ministro, quisiera preguntarle, hace unos meses, usted precisamente cuando viene insistiendo en la reducción de tasas de interés para reactivar la economía, igual planteó varias medidas que desde el gobierno se pueden implementar para reactivar la economía, como por ejemplo la ejecución de obras, una reducción de pronto más pronunciada en la tasa de usura. Quisiera saber esos dos aspectos, cómo se vienen haciendo desde el gobierno, desde digamos desde el comienzo de año hasta la fecha, en cuanto a la ejecución de obras públicas. Y para el gerente del Banco de la República, le quisiera preguntar, ustedes hacen un seguimiento al sistema financiero y me gustaría saber qué han visto en los niveles de la cartera. Si bien obviamente el crédito está caro y digamos que la demanda no es igual que la de hace un año, pero los que sí tienen crédito están más demorados en pagar esos créditos. Quisiera saber cómo han visto esa tendencia y si lo que tenemos hoy no genera riesgos pues para la economía en general. Muchas gracias.
Bueno, con respecto a su pregunta, el plan de reactivación de la economía viene trabajándose desde el momento en que se hizo una adición presupuestal y se colocaron recursos para reactivar obras civiles y construcción de vivienda. Esos recursos se han implementado. Invías ha desarrollado distintas propuestas de obras. El Ministerio de Vivienda ha colocado los subsidios, pero quiero recordarles que ni el Ministerio de Vivienda ni el Ministerio de Transporte construyen. Las construcciones las hacen los particulares. Lo que hace el Ministerio de transporte es adjudicar las obras y para ello se requiere el cierre financiero. Lo que hace el Ministerio de Vivienda es entregar los subsidios. Los constructores son los privados y para ello también se requiere el cierre financiero. Lo que hemos encontrado es que las tasas de interés altas se han vuelto un obstáculo para el cierre financiero de varias de estas obras, que significa que se están vendiendo las viviendas más caras y que las obras civiles tienen unos costos que no estaban pensados en el momento en que se diseñaron.
Gracias, ministro. Señor gerente.
Bueno, yo quiero empezar, antes de hablar directamente sobre el tema del crédito, que es la pregunta, decir que, como lo decimos en el comunicado, la decisión que adoptó la mayoría de la Junta Directiva en el día de hoy se hizo teniendo en cuenta los dilemas muy complejos que se enfrentan al tomar estas decisiones. Es claro que sería deseable tener unas tasas de interés más bajas. Sobre eso no hay ninguna discusión. Hay total consenso en que sería deseable desde el punto de vista del apoyo que eso podría generar a la actividad económica. Pero se enfrenta a un dilema cuando ese propósito se contrapone al propósito de conducir la inflación hacia la meta y de garantizar que la reducción que traemos en los últimos 6 meses se convierta en una senda que ciertamente permita tener la inflación a finales del año entrante cerca de los niveles que hemos establecido como meta y que por lo tanto nos permitan bajar la tasa de interés no por una vez, no de una forma temporal, sino de una forma que pueda ser sostenible en el tiempo, de tal forma que contribuya en el mediano y en el largo plazo a la recuperación de la economía. Ahora, somos conscientes de los costos que esto genera en el corto plazo. Uno de los costos que se ha generado durante el último año es reducir la capacidad de crecimiento del crédito. El crédito estuvo creciendo a ritmos que superaban el 23% hace poco más de un año, y en ese momento dijimos que era un crecimiento insostenible. Fue uno de los argumentos que hubo para el aumento más fuerte de la tasa de interés, y como era de esperar, el ritmo de crecimiento de la cartera ha venido desacelerándose de una manera sustancial. Hoy en día la cartera ya no crece por encima del 23%, sino está creciendo a un ritmo todavía positivo, pero del orden de 6.2% en el mes de octubre. En ese proceso, con tasas de interés altas y con una cartera reduciendo su ritmo de crecimiento, hay un deterioro de la cartera que se ve en que, por ejemplo, en el rubro de créditos de consumo, el porcentaje de cartera en mora se ha aumentado a niveles del orden de 7.5%. Esos niveles son muy superiores a los que teníamos hace un año. Eso era de esperar. Es doloroso, es un costo importante del proceso de ajuste de la economía, pero también debo decir que es un nivel que no afecta la solidez del sistema financiero, es un nivel que es relativamente manejable y que es compatible con que las entidades financieras mantienen niveles de solvencia adecuados y capacidad de crecimiento hacia el futuro, y no está para nada amenazada esa solidez del sistema financiero para poder recuperar un ritmo razonable de crecimiento apenas las condiciones estén dadas para ello.
Muchas gracias, gerente. Carlos Vargas, de la agencia Reuters, formuló la siguiente pregunta.
Gerente, ministro, muy buenas tardes. La primera para el gerente. Gerente, quisiera saber si ustedes ya han analizado y tienen ya visualizado los riesgos de la economía colombiana con la escalada de la guerra del Medio Oriente y pues el mantenimiento de la guerra de Ucrania, que aunque pues ha dejado de hablarse mucho de ella, continúa. Y para el ministro, ministro, ¿la economía colombiana está preparada para afrontar dichos riesgos, para seguir tranquilos en medio de pues una escalada que puede llegar a, inclusive, muchos temen una guerra mundial?
Bueno, yo empezaría por decir que la situación externa del país viene ajustándose de una manera importante, en el sentido de que teníamos hace un año un déficit muy grande, un déficit que llegó a ser uno de los máximos históricos, de 6.2% del Producto Interno Bruto, como déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. El ajuste que hemos visto en la economía colombiana durante el último año, en buena parte como resultado del aumento de las tasas de interés, ha conducido a que, a pesar de que los precios de los productos básicos que nosotros exportamos, en particular el petróleo, el carbón, el café, han caído de manera sustancial, el déficit que tenemos hoy en la balanza de pagos es muy inferior al que teníamos el año pasado. Las cifras que tenemos para este año sugieren que vamos a tener al final del año un déficit en cuenta corriente del orden de 3.4% del Producto Interno Bruto. Eso es casi la mitad de lo que teníamos el año pasado, y eso nos da una situación de solidez, unas condiciones de solidez y de menor vulnerabilidad frente a lo que sucede en el resto del mundo. Eso, desde ese punto de vista, es una buena noticia. Es Hemos aumentado la solidez de la economía colombiana, pero obviamente hay que hacer un seguimiento grande a lo que sucede internacionalmente. Por un lado están las condiciones geopolíticas, en las cuales hay una tensión muy fuerte que incluye, por supuesto, lo que está pasando en el Medio Oriente y que puede afectar, aparte de los impactos humanitarios que pueden generar, puede afectar, por ejemplo, las condiciones de oferta de hidrocarburos, y podría tener impactos que no sabemos en qué dirección afecten a un país como Colombia. Si el impacto es subir los precios del petróleo, podría tener un impacto positivo para la balanza de pagos de Colombia, pero podría dificultar el manejo de los precios internos de los hidrocarburos en el país. Lo cierto es que estamos en una situación donde el país está con menor déficit, eso lo hace menos vulnerable, pero donde los riesgos internacionales asociados a las tensiones geopolíticas y también los riesgos asociados a unas tasas de interés de largo plazo que a nivel global han aumentado de manera significativa, pues nos hacen ser muy cautelosos, y esa fue una de las consideraciones para que la mayoría de la Junta considerara que no era oportuno aún empezar un ciclo de reducción de la tasa de interés.
Obviamente que las contingencias internacionales como estas a las cuales usted se refiere, ambas bélicas, generan implicaciones para la economía colombiana. Y uno debería mirarlo en el terreno del campo de las oportunidades. Esta es una oportunidad para Colombia. ¿Por qué? La situación bélica está produciendo un ajuste en los precios internacionales del petróleo. La buena noticia es que podemos tener mejores ingresos por venta de petróleo. La mala noticia es que eso significa un ajuste más largo en el precio de los combustibles. Entonces hay que mirarlo por los dos lados. Pero en el terreno de la oportunidad es que esa reducción del déficit en cuenta corriente está significando que, además de que se están reduciendo las importaciones y que podría presentarse alguna reducción en el flujo internacional, es la oportunidad para que Colombia haga su reindustrialización. El programa de reindustrialización es aquí clave. Usted pregunta si estamos preparados o no. El gobierno viene preparando esa reindustrialización. ¿Qué significa eso? Que en Colombia tengamos una producción agrícola, agroindustrial y una producción industrial en todas las cadenas que permitan tener una mayor sostenibilidad económica interna y que vayamos al mercado internacional solamente a encontrar cosas o a comprar cosas que no se producen en el país.
Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta es para el gerente, la formula el analista Juan David Ballén. La Junta ha evaluado tomar medidas adicionales que busquen aliviar las necesidades de liquidez en el mercado monetario y que contribuyan a reducir las primas de riesgo y permita una adecuada transmisión de la política monetaria.
Bueno, yo diría que la Junta adoptó una serie de políticas encaminadas a resolver algunas inquietudes que había sobre el nivel de liquidez en la economía hace unos dos meses. En ese momento, la conjunción de un vencimiento grande de certificados de depósito a término de muchas entidades financieras, la sensación de que los depósitos grandes que tenía en ese momento la Tesorería General de la Nación en el Banco de la República estaban reduciendo la disponibilidad de recursos para el sistema, condujo a que el banco ampliara de manera sustancial el monto de repos, que son los créditos que le da el banco al sistema financiero, y no solo los aumentara en términos de cantidades, sino también en términos de plazo. Ofrecimos repos a 6 meses, a 3 meses, a 1 mes, y esos repos ayudaron a que la situación se normalizara. Eso se ha visto de manera clara en una reducción en las tasas a plazo en el sistema financiero colombiano. a pesar de que la tasa a un día, que es la que manejamos como política desde en la Junta Directiva, se ha mantenido estable, la tasa a plazo se redujo en cerca de un punto porcentual entre lo que tuvimos hacia el mes de agosto y lo que tenemos actualmente. En ese sentido, puedo decir que la situación se alivió. También hubo una participación muy importante de parte de la Superintendencia Financiera con unos ajustes a las reglas de lo que se conoce en Colombia como el CFEM, y todo esto permitió que se normalizara la situación de liquidez del sistema financiero, la situación de percepción de falta de recursos. Hoy en día no tenemos ninguna indicación de que siga habiendo problemas desde ese punto de vista. La liquidez es amplia, el banco está ofreciendo todos los recursos que le solicita el sistema financiero al banco a la tasa que define la Junta Directiva del Banco de la República, y en ese sentido no vemos ninguna necesidad de adoptar medidas adicionales en este frente.
Gracias, gerente. Lady Ruiz de Valora Analytic formula la siguiente pregunta.
Buenas tardes para todos, buenas tardes gerente, buenas tardes ministro. Una de las preguntas que tengo es acerca de cuáles fueron los argumentos que presentaron los dos codirectores que votaron bajar 25 puntos básicos la tasa de interés.
El ministro ya dijo que él había votado así, ¿no? Me parece que lo lógico es que no se exprese.
El argumento principal, o hay dos argumentos, el argumento principal es que al no mover la tasa, al no enviar la señal que está esperando el mercado de comenzar a bajar tasas, aún siendo una política contractiva, hoy en la tasa de intervención tiene sobre la tasa de inflación 226 puntos de diferencia. Es decir, que hay un proceso de ajuste. Si se hubieran bajado los 25 puntos, tendríamos 201 puntos de diferencia. Y vamos a tener en la próxima semana el informe de inflación de octubre, que seguramente va a estar alrededor de 10.5. Es decir, vamos a seguir bajando. Y este año vamos a llegar a una inflación de un dígito. El argumento principal con esa versión es que estamos generando unas dificultades en el proceso de reactivación de la economía. Y que no quisiera llegar a otro tipo de situación extrema, que es que nos encontremos con que de pronto la inflación se dispara por escasez. Hoy, y el banco lo ha venido haciendo, es discutiendo incrementos de alzas en la tasa de interés porque existe sobredemanda. Pero si no reactivamos la economía, nos podemos encontrar con una situación de escasez, que es peor. Y el segundo argumento es de que no podemos comparar a Colombia con Chile, Perú y otros países en los cuales los combustibles nunca se modificaron, nunca quedaron congelados, que hoy están por encima del precio internacional, e incluso Uruguay está al doble del precio internacional. Entonces tenemos en Colombia la dificultad de tener que superar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
Ministro, ¿por qué esa escasez? ¿A lo que se refiere que puede llegar?
A que cuando usted estrecha la economía, le pone dificultades en el financiamiento y genera dificultades para la recuperación de la actividad económica, usted empieza a encontrarse con que entonces no se produce y el mercado encuentra procesos de escasez.
Para el gerente, otra pregunta, ¿por qué se revisó al alza el crecimiento, la cifra de crecimiento para este año del 0,9% al 1,2%?
Bueno, en realidad el 0,9% era la proyección que se tenía hace tres meses. Y ya en el mes pasado yo había comentado que el equipo técnico había revisado a 1% la cifra. Ahora, ¿por qué se subió del 1 al 1,2%? El argumento que ha dado el equipo técnico es que las cifras que han venido saliendo, a pesar de que algunas son muy negativas en el sector industrial, en el sector de ventas del comercio minorista, en otros sectores, en particular en servicios, no han sido negativas, y en conjunto el comportamiento ha sido ligeramente mejor en el tercer trimestre, o fue mejor, ligeramente mejor en el tercer trimestre, de lo que estaba previendo el equipo técnico. Con base en esa revisión de las cifras más recientes disponibles, consideraron que la mejor proyección para el conjunto del año era ligeramente más alta que la que tenían hace un mes, entonces subieron del 1% que tenían hace un mes al 1.2% en la actualidad. Obviamente estas son cifras que se revisan sistemáticamente, se revisan con base en toda la información que se va recibiendo. Hoy mismo, mientras estábamos en la Junta, recibimos la información del comportamiento de la tasa de desempleo. No la he mirado personalmente con suficiente cuidado, pero lo que sé es que la tasa de desempleo quedó en un nivel que es mínimo histórico, que bajó de manera muy sustancial con respecto a lo que teníamos hace un año, que implicó un aumento fuerte en la creación de empleo de la economía colombiana, y en ese sentido es consistente con esa perspectiva que planteaba el equipo técnico del banco, de que el crecimiento sería un poco mejor, de lo que estaba planteando hace tres meses. Debo decir, sin embargo, que el Banco de la República y su equipo técnico sigue considerando un crecimiento que, si bien es mejor que lo que estaba diciendo hace un mes o hace tres meses, es algo más bajo de lo que consideran muchos otros analistas, incluyendo lo que considera instituciones internacionales y el propio gobierno nacional.
Ministro, otra pregunta es acerca de cómo ve la prima de riesgo con todo este repunte del dólar que presentó el día de hoy, aparte de las elecciones regionales que se vivieron en Colombia y pues con esa estabilidad de la tasa de interés.
El mercado estaba esperando las bajas, los analistas estaban esperando que no se moviera. Todavía hay mucha indefinición en muchos sectores sobre qué es lo que debe pasar. En realidad lo que nosotros estamos esperando es que el proceso de crecimiento haya llegado a su piso en el segundo trimestre de este año y que el tercer trimestre tenga un mejor desarrollo, un mejor desempeño. Por ahora las cifras del DANE dicen que hay un mejor desempeño en el tercer trimestre y eso es algo que repercute en este proceso. ¿Qué es lo que está esperando realmente tanto los inversionistas como las calificadoras? Es que recuperemos la senda del crecimiento.
Y para finalizar, ya hoy es 31 de octubre, ¿se tendría de pronto decisión de incremento de gasolina?
Eso le corresponde al Ministerio de Minas, no me corresponde todavía informar.
Muchas gracias, ministro. La siguiente pregunta es de Óscar Medina, de la agencia Bloomberg.
Ministro, gerente, buenas tardes. Gerente, primero quisiera preguntarle, haciéndole seguimiento al tema de la pregunta de crecimiento, con esta nueva revisión del crecimiento económico, ¿la economía colombiana sigue creciendo por encima de su potencial? O sea, lo que quisiera decir que todavía puede haber presiones por el lado de la demanda. Y al ministro quisiera preguntarle, lo que se ha visto en otros países de la región es que algunos bancos centrales que estaban cortando tasas de forma agresiva están desacelerando el ritmo al cual lo están haciendo, como el caso de Chile, que recortó menos de lo esperado. ¿No ve usted que haya riesgos de que si Colombia comienza a bajar tasas de interés prematuramente, pueda haber un riesgo parecido en Colombia y que se mande unas señales y que eventualmente el banco tenga que reversar ese curso? Y finalmente, gerente, ¿cuál es la expectativa de crecimiento que se tiene? Porque ustedes mencionan que las expectativas de inflación de los analistas se deterioraron en todos los plazos, pero ¿cuál es el pronóstico que tiene el banco? ¿Cuáles son las nuevas perspectivas que tiene el banco?
Sobre este año y el siguiente.
¿De inflación?
De inflación, sí, señor.
A ver, empiezo por el tema del crecimiento potencial. El crecimiento hoy es muy bajo, claramente inferior al crecimiento potencial. Pero el nivel en el que estamos, el nivel de producción de la economía colombiana, es acorde con la tendencia que traíamos antes de la pandemia y se estima que es un nivel cercano al potencial. Esto puede parecer contradictorio, pero el problema es que cuando el crecimiento fue tan fuerte el año pasado y el año antepasado, en 2022 y en 2021, llegamos a un punto de nivel de producción que estaba por encima del potencial y que por lo tanto generaba unos desequilibrios macroeconómicos importantes. Ese nivel no podía seguir creciendo a esos ritmos tan altos que vimos en 2021 y 2022, y tenía que crecer poco para que estuviéramos para esta época a niveles acordes con las tendencias de largo plazo y con el nivel potencial. Desde ese punto de vista, es claro que estamos creciendo bajo, pero estamos en un nivel que es no solamente relativamente alto, sino superior a los niveles que teníamos, que tendríamos si hubiéramos seguido creciendo desde antes de la pandemia a ritmos similares a los históricos colombianos. Sobre la proyección de inflación, el gerente técnico del banco, Hernando Vargas, va a dar una presentación, como es usual, cada tres meses, el próximo martes en la tarde, y explicará mayores detalles. Lo que puedo decir es que la proyección de inflación para este año de parte del equipo técnico se revisó ligeramente al alza, es inferior al 10%, pero lo es en grado menor de lo que era anteriormente. Para el año entrante, la proyección de inflación que está, con la cual está trabajando el equipo técnico y con la cual recomienda las decisiones de política para alcanzar esa meta, es que lleguemos a la meta de 3%, más o menos un punto porcentual, a finales del año entrante. En ese sentido, la proyección es consistente con que el año entrante estemos por debajo del 4% a finales del año. Obviamente hay una incertidumbre grande sobre esa proyección. Esa incertidumbre implica que hay probabilidades de que estemos un poco por debajo de eso, pero probabilidades posiblemente mayores de que estemos ligeramente por encima y que la meta de inflación se logre, en ese caso, un poco después de diciembre del 2024. Eso es algo que nos debe conducir a la discusión sobre la proyección estrictamente de la inflación para el año entrante, algo sobre lo cual típicamente el banco se pronuncia en el mes de noviembre. De todas maneras, el banco está trabajando sobre el principio de que ha establecido una meta, de que estamos haciendo las políticas que consideramos adecuadas para cumplir con esa meta y para que la senda de la inflación vaya bajando de manera muy importante en los próximos meses para acercarnos lo más posible a ese rango de 3%, más o menos un punto porcentual para finales de 2024.
Muchas gracias, señor gerente. La siguiente pregunta. Perdón, señor.
Respecto a la inquietud sobre lo que ha pasado, lo que está pasando en países como Chile o Perú, debo señalar que esos dos países nunca congelaron precios de los combustibles. Y por lo tanto, tuvieron un alza de inflación en la cual estaban contemplados todos los productos. Cuando llegaron a su cumbre de inflación, esta bajó y bajó en todos los productos. Eso significa que bajaron muy rápidamente la inflación y los bancos centrales comenzaron a bajar también de una manera decidida las tasas de interés. Esa no es la situación colombiana. La situación colombiana es que la inflación subió, llegó a un nivel de cerca del 14%, pero nunca estuvo contemplado ahí los combustibles. Cuando empieza a reducirse la inflación, el país está haciendo el ajuste de los combustibles para resolver el hueco dejado por el Fondo de Estabilización de Precios de estos combustibles. Que vuelvo a presentarles el dato consolidado. Cuando se termine de cerrar la brecha, serán 100 billones de pesos los que tiene el déficit de este fondo. Eso es lo que tenemos que cerrar. Y desde ese punto de vista, lo que tenemos entonces en particular en Colombia es una inflación que está bajando, no al ritmo que bajó en otros países, pero que sí tiene una tendencia descendente, que hasta ahora ya lleva 6 meses bajando, y que cuando nos dicen que las expectativas de los analistas muestran crecimientos de la inflación en el mediano plazo, en distintos plazos, ninguno está diciendo que es que vamos a volver a inflación de 13 o 14%. Lo que dicen es que nos vamos a demorar un poco más en llegar a la meta del 3%. Y entonces, los analistas prevén que este año se va a terminar en 9 algo, hay diferencias. Los analistas prevén que el 2024 se puede terminar con una inflación de 5 o 6, de 5 a 6, pero si ustedes observan, quiere decir que sigue bajando y que probablemente el ajuste se dé en el 2025. Entonces, no es que vayamos a volver a tener una espiral inflacionaria, sino que no está bajando a la velocidad que se quisiera.
Muchas gracias, señor ministro. Esta pregunta es para el gerente del analista Wilson Tovar. Como lo menciona el comunicado, los precios de los servicios irregulados lucen persistentes al tiempo que hay incertidumbre por los efectos del fenómeno del Niño y los incrementos salariales en algo más de un mes. ¿Cómo es la lectura del emisor sobre el optimismo de los empresarios en relación con el crecimiento de la economía para el 2024? ¿Lo repito?
Es que hay una parte que habla de inflación y después de crecimiento, no entendí bien la pregunta.
Como lo menciona el comunicado, los precios de los servicios y los regulados lucen persistentes y al tiempo hay incertidumbre por los efectos del fenómeno del Niño y los incrementos salariales en algo más de un mes. Es planteamiento. Y pregunta, ¿cómo es la lectura del emisor sobre el optimismo de los empresarios en relación con el crecimiento de la economía el próximo año?
Bueno, no estoy seguro de entender plenamente la pregunta, pero la perspectiva del equipo técnico del banco, que la explicará en mayor detalle el gerente técnico en el próximo martes, implica que la economía se ha venido ajustando, que va a seguir creciendo a un ritmo relativamente bajo para ir llegando hacia finales del año entrante, hacia un nivel en el cual pueda volver a crecer de manera más importante. Si uno lo mira trimestre tras trimestre, estaríamos llegando a los niveles más bajos de crecimiento y podríamos empezar a ver mayores tasas de crecimiento en los próximos trimestres, de manera lenta, de tal forma que de todas maneras el año entrante, en conjunto para el año, tendríamos un crecimiento relativamente bajo, eventualmente similar o ligeramente inferior al de este año. Pero visto desde el punto de vista del comportamiento a lo largo del año, cada vez tendríamos a partir de ahora tasas de crecimiento más altas y eso sería consistente con lo que entiendo que se plantea la pregunta del optimismo de los empresarios.
Gracias, señor gerente. Y para el ministro pregunta la analista Ángela González. En la actualización de las proyecciones, ¿aún se prevé el cierre de la brecha de producto en el primer trimestre del 24? ¿Se realizó alguna revisión en la junta de hoy para la tasa de interés neutral?
¿De la brecha de la tasa de interés?
Sí, señor. ¿Se realizó alguna revisión para la tasa de interés neutral el próximo año?
No. La junta analizó el comportamiento de la inflación, el comportamiento de las tasas de interés del mercado para compararla con la estabilidad de la tasa de intervención, encuentra que efectivamente hay indicadores interesantes en la economía colombiana en términos de que la banca está reduciendo tasas, que ya las tasas de captación son más bajas que las que eran hace 3 meses, que ya el efecto de ajuste del CEFEN sirvió, y que las bancas están superando las pérdidas que pudieron tener en algún momento por haber pagado tasas de captación altas. Pero el mensaje es, allá están bajando las tasas. Lo que se está esperando es el mensaje desde el Banco Central, cuándo y cómo empezamos a bajar.
Gracias, ministro. Gerente, pregunta al analista Sergio Larte. Estamos cerca de comenzar las negociaciones del salario mínimo. ¿Este ajuste puede hacer que los efectos de la indexación de la economía sean más fuertes? ¿Usted cree que hay que esperar por este dato antes de poder comenzar a flexibilizar la política monetaria?
Bueno, creo que las consideraciones sobre por qué no se empezó a bajar la tasa de interés en la coyuntura actual son múltiples y tienen mucho que ver con el aumento en las expectativas de inflación que hemos visto por parte de los analistas y en el mercado financiero. Tienen que ver con la situación de los mercados internacionales y la mayor incertidumbre que hay también ahí. Y la consideración sobre la incertidumbre que puede haber sobre el comportamiento del salario mínimo es solo uno más de los muchos elementos de incertidumbre y de los elementos que obviamente ayudan a que cada día tengamos más información para poder tomar las decisiones. La decisión de salario mínimo es una decisión que no le corresponde al Banco de la República. Lo único que quisiera notar es que lo que importa para el salario mínimo es la capacidad de compra de los asalariados, que ganan el salario mínimo y también de todos aquellos que no ganan el salario mínimo, sino ganan en muchos casos menos que el salario mínimo. Pero en el caso de los que ganan el salario mínimo, lo que quiero anotar es que el hecho de que la inflación haya empezado a bajar ha permitido que el aumento que se hizo el año pasado se convierta realmente en una mayor capacidad de compra. Y la perspectiva de que la inflación va a bajar el año entrante de manera significativa, algo en lo cual tenemos absoluto consenso, todos los analistas, todos los mercados, el gobierno, el Banco de la República, todos estamos de acuerdo en que la inflación va a tener una reducción muy sustancial el año entrante, implica que el aumento que se haga en el salario mínimo, incluso si es estrictamente de la magnitud de la inflación observada este año, como lo estipula la Corte Constitucional, va a permitir que el año entrante la capacidad de compra sea considerablemente mayor que la que tuvieron este año y que la que tuvieron el año anterior. ¿Por qué? Porque el promedio de los precios va a estar creciendo menos de lo que estaría creciendo, de lo que habría crecido ese salario mínimo. En ese sentido, es una consideración que creo que es importante tener en cuenta, pero obviamente las discusiones sobre la magnitud de los ajustes le corresponde a entes que no incluyen al Banco de la República.
Gracias, gerente. Juan Carlos Martínez formula la siguiente pregunta.
Disculpe, estoy colocándolo en modo avión para que le interrumpa. Señor gerente del Banco de la República, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor ministro de Hacienda. Lo saluda TNN Mundo. Señor gerente, el ministro de Hacienda está muy enojado con los codirectores del Banco de la República porque se niegan a bajar la tasa de interés. Lo dijo muy claramente, el banco ha sido un obstáculo para el crecimiento de la economía del país con tasas de interés muy altas. Usted ha respondido el comportamiento que tiene la economía, no solamente local, sino a nivel mundial. Usted le diría al ministro que eventualmente la tasa de interés podría bajar en noviembre o en diciembre, pues para calmar la ira del ministro de Hacienda. Señor gerente, la pregunta es para usted.
Yo creo que es muy importante.
Cuidado con la ira santa del presidente.
Creo que es muy importante que la sociedad colombiana distingamos entre diferencias de opinión y ira. Son dos expresiones absolutamente distintas. Hay diferencias de opinión, hay diferencias de juicio. Yo diría que hay una gran cantidad de elementos en común, en un diagnóstico en el que compartimos el deseo de poder bajar la tasa de interés, el deseo de recuperar la economía. Eso lo compartimos totalmente. Y hay una diferencia sobre la oportunidad de bajar la tasa de interés, si debe ser hoy. Dos miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, incluyendo el ministro, porque él mismo lo ha dicho, consideraron que era la oportunidad de iniciar un proceso de reducción. Los demás consideraron que no era el momento de bajar la tasa de interés. Esto genera un debate absolutamente civilizado, absolutamente amigable, respetuoso, y en ningún momento he sentido ni un elemento de ira, ni un elemento de tensión. Es simplemente una discusión respetuosa, llena de argumentos, en busca del bien común por todas las partes.
¿Pero se compromete que antes del año 2024 haya tasas de interés más bajas?
No, como ha dicho, lo dice el comunicado de manera muy clara, el banco analiza, los miembros de la Junta analizan en cada momento cuál es la mejor decisión con la información disponible. Aquí el debate de ideas, el debate de ventajas y desventajas de cualquier decisión seguirá siendo lo que prime. Aquí no hay temas de compromisos con los ojos cerrados de lo que podremos hacer en un tiempo determinado sin saber lo que en ese momento vamos a estar enfrentando. Entonces, por supuesto que estamos comprometidos a estar revisando los temas permanentemente y a seguir este intercambio de ideas en la búsqueda del bien común para la sociedad colombiana.
Bueno, ahora le hago la pregunta al señor ministro de Hacienda. En cada respuesta que le ha dado aquí a los periodistas y a los analistas, se nota que tiene algo de molestia, que está enojado con el Banco de la República e insiste en responsabilizar a la entidad monetaria del obstáculo para el crecimiento de la economía como consecuencia de las altas tasas de interés. ¿Cómo calmarlo, señor ministro?
Creo que la ira es suya, no mía. Lo que es claro es que el gobierno respeta la autonomía e independencia de la Junta Directiva del Banco de la República. No impone decisiones. Nosotros le estamos sugiriendo a la Junta del Banco que es hora de bajar las tasas. No las imponemos. Y en este proceso lo que quiero señalar es que es el segundo mes en el cual la decisión no es unánime. Eso significa que hay un debate al interior y que ese debate es claro, transparente, y que no significa de ninguna manera ninguna actitud fundamentalista o de ira o de salirse de los cueros, como dicen. Y tengo el mayor respeto por los demás miembros de la Junta del Banco.
Hipotéticamente, si el 31 de diciembre no se ha bajado la tasa de interés, el ministro de Hacienda, pues, será frustrante que no lograra convencer a la Junta bajarlas.
Por lo pronto le deseo feliz Halloween. Y en la próxima reunión en la cual se discutan tasas es la reunión de diciembre. Veremos qué sucede de aquí a diciembre. Por lo pronto tendremos de aquí a diciembre dos nuevos datos de inflación.
¿Y habrá ministro de Hacienda para el 2024?
Perdón. Uno que sale la semana entrante sobre la inflación del mes de octubre, y otro que sale en la segunda semana de diciembre o primera semana de diciembre sobre la inflación del mes de noviembre. Ahí tendremos nuevamente datos que van a insistir en que efectivamente la inflación sigue descendiendo a un ritmo menor que el esperado, pero sigue descendiendo, y en la reunión de diciembre se volverá a mirar el tema de tasas. Y en el 24, por supuesto que la perspectiva de todos los analistas es que no vamos a tener un rebrote de inflación, sino que la inflación va a seguir bajando en el 2024 a un ritmo lento, pero sigue bajando, y entonces lo que dicen las expectativas es que se esperaba que la inflación a diciembre del 24, hace dos meses, fuera de 5. Y hoy están diciendo puede ser 5.5. Entonces, cuando dicen que las expectativas subieron, No es que hay rebrote de inflación, es que no vamos a llegar todavía al ajuste del 3% tan rápidamente como todos quisiéramos.
Es que veo al señor gerente que le quiere responder al ministro lo que acaba de decir.
No. Muchas gracias, Juan Carlos.
Muchas gracias,
señor ministro, señor gerente. Muchas gracias a los periodistas que nos han acompañado acá y a quienes han seguido esta transmisión. También les agradecemos y los invitamos a que consulten nuestra página web el próximo jueves para conocer el reciente informe de política monetaria y un día después, el viernes, las minutas de la reunión de la Junta Directiva de hoy. A todos ustedes nuevamente muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.
Colombia, potencia de la vida.